¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás, es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más, un espacio seguro en el que los y las sobrevivientes de abuso tienen la oportunidad de alzar su voz y romper el silencio contándonos sus testimonios para empezar a sanar. Mi nombre es Arturo Bolívar y hoy vamos a escuchar la historia de una joven que fue víctima de abuso a la edad de 6 años por parte del padre de la mejor amiga de su madre, quien constantemente la sometía a tocamientos inadecuados y la exponía a contenido explícito para adultos. Hoy nuestra fundadora María Truza conversará con Tirlena Lugo, quien ha decidido unirse a nuestro movimiento para romper el silencio y decir no más al abuso sexual.
Hoy tenemos a una invitada muy especial para el movimiento de Yo Digo No Más. Tendremos la historia de Tirlena. Una historia de niñez, de abuso, una historia que envuelve la religión. Tirlena, cuéntanos de ti.
Soy una mujer bien contenta, una mujer que está trabajando para mejorarme todos los días y por encontrar cosas que me fascinan, que me motivan y seguir luchando por todos mis sueños.
La pregunta que siempre preguntamos en el show, donde empezamos a conocer tu niñez, es what happened to you.
Yo vine a los Estados Unidos a la edad de 6 años. Mi madre tenía una mejor amiga y ella tenía un salón de belleza. Ella también era dueña de la casa entera, entonces ella vivía atrás. Y para no tener los niños en el frente donde estaban haciendo negocios, nos mandaban para atrás. ¿Qué pasa? Que algunas veces yo era la única ahí. Y el papá de ella, el papá de la mejor amiga de mami en ese tiempo, él me tocaba inapropiadamente y eso pasó por un periodo de 2 años.
¿Cómo empezó? ¿Él te hacía ver algo?
Él ponía la pornografía en la televisión. Entonces fue como una forma de introducción al sexo que no fue diciéndome, bueno, el sexo es algo bello que pasa cuando dos personas se aman y se respetan y después hacen tal y tal, sino esos son dos personas que están teniendo sexo y el hombre hace esto a la mujer y déjame hacértelo a ti también. Yo me recuerdo, están como vívido en mi memoria que él tenía sus dedos bien como scratchy porque él era albañil, trabajaba en construcción. Entonces él agarraba y me tocaba la espalda y me la bajaba así y me tocaba el trasero, mis partes íntimas. Y él lo hacía viendo la televisión, la pornografía y diciendo, sí, y a ella le gusta eso, entonces esto es lo que te voy a hacer a ti también, o eso se tiene que sentir bien a ti también. Era una persona tan carismática que no sabía cómo contárselo a los adultos que estaban alrededor, porque yo sentía que cada vez que él entraba a un cuarto era como una fiesta, como que se le celebraba todo. Entonces no sabía cómo decir que esta persona que es tan cool o sí respetada, que también está haciendo algo así detrás de las puertas. Yo me acuerdo incluso que una vez un muchacho que estaba atrás conmigo, yo le dije, mira, esto es lo que me está pasando. Y era de la misma edad, o sea, son dos niños de 6, 7 años. Y yo, esto es lo que está pasando, ¿tú me puedes ayudar? Y él dice, sí, me voy a sentar entre medio de ustedes. Y se sentó al lado mío y ahí estaba el Señor. Y él todavía agarraba por detrás y todavía insistía en tocarme y es como para mí yo sentía que era como un recuerdo. Yo todavía estoy aquí.
¿Y tu mamá, cuando ella te iba a llevar allá, ella no notaba que tú tenías miedo?
Siempre se me ha hecho bien dificultoso hablar de ello. Y incluso se me hizo dificultoso hasta hablar con ella porque no quiero que se sienta mal o como una...
culpable.
Sí, culpable por esa situación. Pero por guardar los sentimientos, yo digo, de ella, quizás también me estaba lastimando a mí misma.
Eso es algo que veo y escucho muchas veces, que temen de darle dolor a las personas que están a tu alrededor y que temen de que van a destruir una familia. Pero lamentablemente, y esto es obviamente algo que tú no sabes como una niña, pero no romper el silencio alimenta a esa persona y le da el poder de seguir abusando a otras personas. Lamentablemente, ahí no fue que paró tu experiencia de abuso sexual con ese monstruo. Ese monstruo, como dicen, el monstruo está en la casa. Por eso es que hay que proteger a nuestros hijos de los y hijas del monstruo que existe en la casa y enseñarle cómo protegerse. Cuéntanos de lo que pasó. Tú creciste y después, ¿qué pasó contigo?
Después de lo que me pasó del abuso sexual, fue que ya tengo esa introducción al sexo como bien errónea, bien equivocada. Entonces, a los 11 años, tengo una mejor amiga dentro de la iglesia misma y ella tiene un hermano mayor. Yo siempre me estoy asociando con ella, siempre estoy en su casa. ¿Qué pasa? Que el hermano mayor comienza a acercarse a mí, comienza a flirtear, comienza a hablar conmigo y yo en mi mente ya me siento que sé qué es lo que hacen, ¿verdad? Dos adultos que se quieren o que tienen interés por mutuamente. Entonces, lo que pasó fue que tuvimos relaciones sexuales, yo acepté. Pero al estar en la iglesia y saber que Dios no aceptaba el sexo afuera del matrimonio, que era algo malo, yo me sentía que Dios no me quería y fui donde los que ellos lo llaman ancianos, que sería como un pastor en otra iglesia. Ahí fue que de verdad se oscurecieron las cosas para mí emocionalmente. Fueron sesiones de interrogaciones varias de adultos, de hombres que tenían 40 y pico de años para allá, sin mis padres, porque no aceptaron que mis padres entraran al cuarto cuando me estaban haciendo las preguntas. Y eran preguntas como, ¿cuántas veces él te tocó? ¿Cuándo él terminó? ¿Tú terminaste? ¿Tú te gustó? ¿Tú notaste que a él le gustó también? Tuvieron sexo oral, pero se me hizo sentir como que la culpa
era tuya,
era mía. Hasta el punto que decidieron decir públicamente, en frente de una audiencia de 120 y pico gente, y en mi mente yo también como que asocié que lo que me había pasado en mi niñez también era mi culpa. Y quizás es por eso que yo nunca, aunque después de tantos años, tampoco le quería decir a nadie, porque para mí era que todo lo que me estaba pasando a mí era como si yo tuviera una pintura aquí que dice, abúsenla a ella, ¿qué importa? No se trajo a la policía la situación. No, se le dijo a mis padres que no lo hicieran específicamente. No lo hagan porque eso va a traer reproche al nombre de Jehová. Pero lo que le querían decir es, eso va a traer reproche a la religión. Entonces, no pueden decir nada para que la gente de afuera no piense que hay algo mal pasando adentro.
Por eso este trabajo es tan importante, porque tenemos que romper ese ciclo.
Algo que me ayudó bastante a superarlo fue la terapia. La iglesia no no permite que uno vaya a terapia, porque se dice que si uno se siente mal es porque uno tiene que seguir orando, uno no está bien con Dios, y de eso es que vienen todas las otras cosas, ¿verdad? La tristeza, cualquier cosa que le esté pasando a uno, es porque su fe no es suficientemente fuerte.
¿Qué pasó con el abusador?
A él se le celebró cuando vino para atrás. Y a mí fue como, sí, finalmente se puso para lado de ella. Y así era la actitud que tenían conmigo. Porque es una religión tan restrictiva y todo, no se pueden tener amigos afuera. Entonces llegó a un punto que yo no tenía amigos afuera, no tenía amigos adentro. Soy única hija, mis padres siempre están trabajando. Yo no sabía qué hacer. Y yo decía, pero si yo tengo a Dios en mi vida y he hecho las cosas como me dijeron que las tengo que hacer, ¿Por qué es que yo siento esta tristeza por dentro? ¿Qué es lo que está mal conmigo? Entonces, me acuerdo que me hicieron, era mi cita anual, y sacaron a mi madre del cuarto y me preguntaron que cómo yo me sentía, si yo le quería decir algo. Y ahí yo comencé a llorar porque yo dije, yo tengo este sentimiento tan grande de tristeza. Y yo era una muchacha bien feliz, siempre lo he sido, bien feliz. Entonces, no sé de dónde viene esa tristeza, pero algo tiene que estar mal conmigo, porque no tengo razón por la que estar triste. Soy saludable, tengo a Dios en mi vida, tengo a mis padres, no entiendo por qué me siento tan triste. Y ella me dijo, tú no vas a salir de aquí sin ver a la psicóloga. Y eso me salvó la vida. Porque ahí mismo comencé a hablar con ella y nunca le llegué a contar tampoco lo que me había pasado, porque de nuevo era como, de eso no se habla. Pero también me ayudó a ver que hay diferentes formas de ver las cosas, de entender a la gente, que uno puede... Me enseñaron técnicas para sobrevivir. Y sin eso, te digo que yo no sé dónde yo estuviera. Entonces yo de verdad aprecio mucho la gente que se dedica a eso, a la psicología, a ayudarle a la gente que han sufrido trauma, porque eso es, están salvando vidas. Y a mí me la salvaron.
Empezó con la ginecóloga, tú dices que fuiste.
Era como un chequeo regular, un chequeo, lo que lo hacen a los teenagers. Mm-hmm. Y te pesan, te miden, te hacen esto. Y entonces llamó a mi madre afuera y ahí fue que yo hablé con ella. Yo le dije, bueno, yo lo que siento es tristeza. No sé por qué, pero siento tristeza y no sé cómo pararlo.
Esto me recuerda que cuando llevo a mi hija al pediatra, él casualmente hacen preguntas de depresión para ver si el niño tiene depresión. Creo que es algo que están cambiando y es algo necesario y aquí lo estamos viendo. Con tu programa, tú contando la historia, esa persona fue tu primer acelerador en el camino de sanación.
Si ella ve este show un día, que ella sepa que yo le agradezco mucho todo lo que ella hizo por mí, porque yo no sé si ella sabe.
¿Cómo tú crees que esto te ha afectado como madre?
Yo no puedo ver a nadie, ni a mis propios familiares a solas con mis niños, porque me da ansiedad. Y aunque estén jugando con ellos, vamos a decir, no sé, cualquier cosa. Tú sabes que algunas veces uno se da como, ay, mira qué linda. Y uno se le da como en el pompis o algo, como que a mí me pone así. Porque yo digo, no, es el cuerpo, no, no. Como que me da ansiedad y me da nervios. Y estoy como en vigilancia constante.
Íntimamente, ¿cómo tú crees que esto te ha afectado a ti? Porque yo sé... Yo cuento en mi libro, yo no sabía, yo no sentía, yo era un robot, era fría. Para mí el sexo no tenía sentido, en realidad era algo que dolía, era algo que me destruía. Y no sentí, estuve 10 años de casada y no sentía.
Yo también me casé en la iglesia misma a los 18 años. Y te puedo decir que mi experiencia sexual con mi primer esposo fue algo bien seco. Él una vez lo describió como dos barcos que se cruzan en la noche, que no hay ningún tipo de conexión. Porque yo no estaba ahí, yo no podía. Y Para mí, yo creo que me casé porque yo me sentía que todo el mundo me veía como una persona mala, una persona que es adúltera o una persona mala. Y él vino de otro, de otra congregación, otro lugar, y yo dije, ok, esta es una persona que no sabe mi historia. Es una persona que no conoce de mí. O sea que esta es la persona para mí, aunque de verdad no era la persona ideal para mí. Y nosotros duramos casados 5 años. Después, ahí fue que yo me escapé de la religión. Y ese es el tipo de cosa que yo me llena de tristeza, que quizá hay otra gente que estén pasando lo mismo en la iglesia misma, que sientan que no saben, no tienen la forma de irse, no saben cómo, porque se le enseña que solamente pueden tener amigos ahí. Y si uno se va o uno hace mal, algo mal, ya esa persona, con esa persona no se puede hablar. Con esa persona ya tú no te puedes asociar. Entonces es algo tan difícil para uno sobrevivir este mundo y encima hacerlo sola, porque la gente que uno pensaba que iba a estar ahí para el resto de su vida, que está ahí para su soporte, para amarte, de verdad no lo está.
Yo quiero que tú le mandes un mensaje a ese niño o a esa niña que está ahora pasando por lo que tú pasaste.
Yo le diría que son fuertes, que importan, que se deben valorar, que digan su historia, no se dejen callar de otras gente, y que eso no es el final. Solamente porque algo te pase mal no significa que ya se acabó el mundo para ti. Si no, yo digo que alguna vez pagamos precios altos por la vida maravillosa que Dios nos tiene para nosotros en el futuro.
Ahora el trabajo es de empezar a curar tu alma, de que sí es posible, que tú puedes convertir esa energía negativa que está dentro de ti y tener la fuerza para crear una vida maravillosa, como dice Tirlena. Tirlena, de mi corazón te digo, me siento privilegiada de hacer esta entrevista contigo. Y no solo eso, porque ya eres parte de la familia. Y gracias por unirte a decir no más.
Muchas gracias, Tirlena, por tu valentía al romper el silencio y compartir tu historia con nosotros y con todo el público de Yo Digo No Más. Yo estoy seguro que tu testimonio va a servir como ejemplo para muchos padres que quizá no conocen las señales que pueden indicar que un niño o una niña puede estar siendo víctima de abuso sexual. Hay que recordar que, como lo mencionó nuestra fundadora María Truza, el monstruo está en la casa. Son muchas las cifras que indican que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil en el mundo se dan en la familia, dentro del entorno cercano de la víctima e incluso por parte de personas cercanas a quienes se les considera como parte de la familia. Es importante siempre estar atentos a las señales, al comportamiento de nuestros niños, si sienten miedo de quedarse a solas con una persona, si tienen cambios de humor repentinos. Todas estas son señales que pueden indicar un posible caso de abuso. En nuestro sitio web www.yodigonomás.com tenemos una amplia cantidad de recursos y herramientas educativas que pueden ser de gran utilidad al momento de conocer todas estas señales, cómo detectar un caso de abuso, cómo reconocer a un perpetrador, cómo actuar frente a estos casos y mucha más información respecto a estos temas. De esta forma hemos llegado al final de este episodio, no sin antes recordarles que ustedes también pueden ser parte de este movimiento. Si se preguntan cómo, hay muchas formas de hacerlo. Primero, compartiendo este podcast para que llegue a cada vez más personas. También pueden unirse como voluntarios o realizar una donación a través de nuestro sitio web. Todos los recursos serán destinados al impulso de nuestros programas sociales y educativos para prevenir el abuso sexual infantil. Además, recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn como @yodigonomás. Así que los invito a que se sumen a nuestro movimiento y alcen su voz con nosotros para decir no más al abuso sexual. Hasta el próximo episodio.